¿Es fácil vivir con usted? ¿Cuál es la actitud que hay en su hogar? Estas son importantes reflexiones que está haciendo Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica. Le saluda a su hijo, Esteban Porras, y en este programa ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Estamos teniendo una conversación sobre el autosabotaje, la autodescalificación. Y este es el tercer programa de este tema y me ha encantado escuchar a mi papá desarrollar un tema desde lo que él ha podido ver en todo el mundo. Y es que las personas tenemos problemas de compararnos, las personas a veces nos descalificamos por nuestra edad, nos descalificamos por la circunstancia en la que estamos, pero también nos has dicho, tenemos que contrarrestar esto con o cambiarlo por una cultura de agradecimiento en casa, una cultura de ver lo que hoy tengo con esperanza y no con es que pobrecito, es que mis problemas, es que yo no, sino es voy a ver con esperanza, voy a ver las promesas que Dios tiene para mí, voy a ver quién Dios dice que soy yo, voy a ver todas las oportunidades en vez de ver todos los obstáculos. Ahora, me gustaría que habláramos cómo es que las personas se autosabotean o cómo se autodescalifican en su familia, en su trabajo, tal vez en su profesión. Y estabas hablando con los compañeros que uno puede decir, es que aquí yo no tengo esto, aquí yo no tengo lo otro, pero yo puedo estar en un lugar 5 estrellas y no darme cuenta. ¿A qué te referís con eso en la familia o en el trabajo?
Voy a poner un ejemplo. Una vez tenía que hacer un vuelo de madrugada, era un vuelo de 10 horas, y normalmente por viajar mucho me ascienden a clase ejecutiva, y lo cual uno agradece. Sí. Aunque yo he aprendido a vivir feliz atrás, en medio, adelante, donde me pongan, tengo que preparar mi mente para disfrutar cada lugar. Pero si te ascienden a clase ejecutiva, el asiento se acomoda mejor, la atención es mejor, la comida es mejor y vas a poder descansar mejor en un vuelo tan extenso como 10 horas. Cuando escuché que mi nombre fue dicho, entonces yo dije, wow, me ascendieron. Entonces yo estaba feliz, le mandé mensaje a mi esposa y me siento emocionado ahí en esa clase, bien atendido. A mi lado se sienta una persona que también lo llamaron. Y inmediatamente él llama a alguien que seguro es su novia, es decir, alguien a quien él quiere impresionar. Comenzó a decir, voy aquí en primera clase, pero este avión no tiene asientos que se acuestan. Es una porquería de avión, no sirve para nada. No tengo televisor en el asiento. Este es una porquería de avión. Y utilizaba palabras todavía peores, más vulgares. Comenzó a hablar del mal servicio. Cuando yo escucho eso, yo vuelvo a ver. Él debería de ir agradecido. Él está viajando y tiene un privilegio. Se nota que es un viajero frecuente porque lo ascendieron a clase ejecutiva. La pregunta que surge es, ¿qué sentimiento tenía él después de que corta la llamada? Que va en una porquería de avión, que no lo están tratando como él merece, que no es el asiento, el mejor asiento. Entonces, él perdió la oportunidad de ir en primera clase por la actitud negativa que tuvo, menospreciando el honor que tenía. Vivir en un 5 estrellas es valorar el lugar donde yo vivo, es amar la familia que yo tengo, es vivir el presente a plenitud, es llenar mi corazón de gratitud, es poder apreciar el favor que los demás me hacen. Entonces, yo transformo ese día en el mejor día del mundo.
Y es lamentable escuchar que estas cosas pasan, pero ocurre más de lo que uno imagina. Por ejemplo, en las relaciones. Uno comienza a descalificarse o a sí mismo, o descalificar el hogar que tiene. Que eso es autosabotear la forma en que usted vive en su hogar, la familia que usted tiene. Y comienza, como decías en el primer programa, a codiciar, a desear a alguien más. En vez de ver todo lo bueno que tiene su esposa, todos los hogares tienen algo que tal vez no nos gusta o puede haber imperfecciones. Por supuesto, todos tenemos defectos. y a mí me encanta, me parece que dice Proverbios 5, deleítate en la esposa de tu juventud. Uh-huh. Busca tu propia fuente, esa es tu fuente. Y si uno comienza a ver otras fuentes, si uno comienza a ver otros lugares, uno dice, ¿cómo? Pero se está perdiendo de una mujer que lo ama, que está pendiente de él, que le cuida, que es una mujer fiel, es una mujer noble. Y uno dice, ¿cómo es que teniendo todas esas cosas buenas en casa va y busca algo más? ¿Qué ocurre en la mente que piensa que en el otro lado va a haber algo mejor? Y el concepto es, si su jardín está verde, continúe regándolo. Si su jardín no está verde, riegue el jardín, invierte en su jardín. En vez de pensar que ir a otro lugar soluciona todos mis problemas y en otro lugar yo sí voy a ser feliz, que es como esta frase tan cliché de decir, si yo voy a ser feliz, ¿cuándo? En vez de decidir ser feliz con lo que yo tengo, con mi trabajo, o ponerle actitud, como decís vos.
Es importante comprender de dónde viene. Viene de esa naturaleza caída que cada uno de nosotros tenemos. El secreto está en qué es lo que yo alimento. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona se expone a la pornografía, va a vivir viajes de comparación, lo cual le va a llevar a menospreciar el tesoro que tiene en casa. Entonces yo no tengo que exponerme a material pornográfico porque, número uno, me puede hacer ingresar a un mundo de fantasía que no existe, uh-huh, que no es real, lo cual es un comercio. Y número dos, va a despertar dentro de mí una adicción al deseo de sentir, pero que nunca alcanza el placer pleno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la adicción tiene un problema. No satisface, no llena. El amor llena. El amor es placentero. El amor es especial. Entonces, yo tengo que huir de todo aquello que despierte las pasiones bajas dentro de mí en primer lugar. Entonces, si yo estoy exponiéndome a material pornográfico o estoy demasiado tiempo en redes sociales o estoy demasiado tiempo viendo lo que los demás tienen, estoy menospreciando lo que yo tengo. En segundo lugar, tengo que aprender a hacer el viaje al corazón, ese viaje interno de valorar lo que Dios me ha dado, de apreciarlo. Yo nací en una familia donde el piso de la cocina era de tierra, donde dormíamos todos en un mismo cuarto, una casa de madera, donde la cocina era de leña y la plancha de carbón. El baño quedaba fuera de la habitación donde dormíamos. Pero yo nunca fui pobre. ¿Por qué? Porque mis padres nunca me dijeron que fuimos pobres. Aquella casa era una casa llena de risa, de trabajo, de fe, de oración, de estudio de la Biblia, de ir los domingos a la iglesia, de tener mística en la casa. Como no había auto y mi mamá quería llevarnos de paseo, le pagaba el diésel a alguien que tenía un camión y nos llevaba a un río, a una playa, a 2-3 horas de distancia. Uh-huh. Y éramos felices. Es decir, aquella casa estaba llena, completa y plena. ¿Significa que no habían retos, decepciones, dificultades? No, había todo eso. Pero tenía una mamá que era la contención, un papá que eran contención, que llevaban las cosas delante de Dios y nos criaron a nosotros con contentamiento, gratitud, fe en Dios y alegría por todo lo que vivíamos. Lo más sencillo. No era nada complicado.
Naturalmente, por nuestra naturaleza caída, ya tenemos una inclinación hacia el autosabotaje. Pero la cultura que uno forma en su familia va a definir con cuánta intensidad o si no va a haber autosabotaje. Porque me gusta escuchar eso y cada vez que volvés a contar la historia. Papás, aquí le voy a hablar un momento a los papás. Papás, cuenten las historias. Cuenten las historias de ustedes, chicos. Tal vez ustedes pudieran haber venido en una situación de privilegio o tal vez no. Pero el hecho de que uno pueda ver hacia atrás cómo lo han hecho otros, me saca de mi contexto y me pone a apreciar que otros han abierto camino para mí. Pero sí, me encanta escuchar la frase, nosotros no nos veíamos como pobres porque nadie nunca nos dijo que éramos pobres. Mis papás nunca nos dijeron a nosotros que éramos pobres. Entonces vos no tuviste que lidiar necesariamente con esa mentalidad. Ahora, eventualmente vos, cuando pasaste a vivir del campo a la ciudad, sí me comentaste en algún momento que vivías esto, podríamos decirle como un complejo o un autosabotaje. ¿Cómo Dios trabajó eso en tu vida? ¿Cómo Dios te enseñó a decir, no, Sixto, yo sé que usted se ve así, pero yo tengo estos planes para usted?
Efectivamente, esas luchas todas las tenemos. Por ejemplo, el complejo del provinciano, que era típico. Creer que el de la ciudad tiene algo que yo no tengo. La forma en que habla, ¿no? Y los provincianos hablamos como provincianos. Entonces se nota que somos provincianos. Y si hay una marginación o un menosprecio hacia el provinciano va a haber acentuado su complejo. Hasta que con el paso del tiempo me di cuenta que el de la ciudad tenía los mismos complejos que yo tenía. Entonces me di cuenta que esa es una lucha que todos tienen, no por el lugar donde viven, la familia donde nacen, sino por los complejos que tienen. En esta naturaleza caída uno tiene que aprender a llenarse de perdón de parte de Dios, de gratitud, de contentamiento, de valoración y de conciencia de que existo. Cuando yo valoro lo que yo tengo, lo valoro cuando lo pierdo. Y si usted no despierta a tiempo, no tiene que vivir esos momentos tristes valorando lo que yo tuve, la mujer hermosa que yo tuve, la mujer especial que estaba a mi lado. Ya no la tengo, pero la menosprecié cuando existía. Entonces tenemos que aprender a despertarnos, a hacer el viaje al corazón para encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con la valoración de lo que tenemos. Nunca menosprecie su vida. Y cuando Dios le pone a hacer algo, debemos de entender que Él nos dio la oportunidad porque podemos llevarlo adelante. Por eso no se descalifique, vaya de la mano de Dios. Es el ejemplo de Gedeón en jueces 6. Dios levanta a Gedeón para que libere al pueblo de Israel, pero él se siente pobre, el menor de su casa, de una tribu insignificante. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de Israel. Dios nos ayude a tener esta misma actitud con los que están a nuestro lado, que en lugar de descalificar, los animemos.
¿Qué mensaje más esperanzador estaba pensando en las familias migrantes? Las personas que migran de un país a otro. Vos migraste del campo o de la provincia a la ciudad. Alguien podría tener estas mismas luchas si está migrando de un país a otro. Dios tiene grandes planes para ustedes que nos están escuchando. Dios le ve con ojos de amor, Dios le ve con ojos de potencial, Dios tiene todas las oportunidades a su alrededor, Dios le ha dotado con recursos, con habilidades, Dios le ha dotado con una familia, probablemente Dios le ha dotado con un trabajo, Dios le ha dotado con personas a su lado que le aman, que le quieren, y eso es valioso, pero sobre todo Dios le ama. Ese es nuestro mensaje para usted hoy. Si usted quisiera crecer en este tema aún más, profundizar, usted puede ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/cursos e inscribirse en el curso Cree en Ti, descubriendo la imagen que Dios tiene de usted. Este es un recurso muy valioso que hemos creado en Enfoque a la Familia para usted. Se llama Cree en Ti. Puede encontrarlo en el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Gracias, Sixto, por todos estos mensajes y esta linda conversación que hemos tenido.
Seguro, y pido a Dios que nos ayude. Ah, por cierto, todos vivimos viajes de autosabotaje hasta que nos encontramos con Dios y dejamos que Él nos afirme. Por eso, la respuesta a nuestra descalificación es encontrarnos cara a cara con Dios en la intimidad.
Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras
y Sixto Porras de Enfoque a la Familia.